La luz de récord otra vez.
Noticias 14 horas. Javier Mardomingo.
Y pensarán ustedes que se trata de una broma. Buenas tardes. Pues por desgracia no, la luz sigue marcando máximos históricos y llevamos ya meses hablando de ella cada cierto tiempo. Ayer lo hicimos, hace semanas con la nueva tarifa también, durante la borrasca Filomena, también máximos. El caso es que hasta ahora habíamos hablado casi siempre de que se alcanzaba el segundo precio más alto de la historia. Lo hemos alcanzado unas cuantas veces en los últimos tiempos. Hoy no. Hoy es diferente, hoy nos hemos superado en este miércoles 21 de julio, con máximas de casi 40 grados en Madrid y los aires acondicionados y ventiladores a todo lo que dan, hemos batido nuestro propio récord histórico.
Os decía que no tienen vergüenza. Hay que tener un poquito de pensar en la gente, porque no piensan en el público, solo piensan en ellos. Ellos están a la sombra, pero nosotros tenemos que aguantar el calor todos los días.
Lo que no es lógico es que nos estén tomando el pelo como nos están tomando. Primero que si bajaban el IVA, primero que si se iban a manifestar contra las eléctricas y al final los estamos pagando los de siempre, los trabajadores.
Que tendré que ponerle, tendré que quitarme del cero de otras cosas, de irme a tomar un café, una caña o lo que sea y utilizar la luz, claro.
Hoy es el calor, en Filomena fue el frío, igual que en el último récord que data del año 2002, del 11 de enero de 2002. Aquel día, según el histórico de la EMET, había 3 grados negativos en la capital, 3 grados negativos en Madrid. Fue uno de los días más fríos de aquel año, casualidad no es. Está claro, el precio lo determina el mercado, es decir, la oferta y la demanda, o lo que es lo mismo, a más electricidad usada, la electricidad más cara, y a más electricidad, más vamos a utilizarla, y de más tipos de energía hay que tirar para satisfacer las necesidades de los españoles. ¿Y saben qué es lo que pasa? Que el precio de la electricidad lo marca la energía más cara, con lo cual estamos comprando una energía de un precio X a un precio, por ejemplo, X por 2 o X por 3. ¿Y por qué? Es el mercado.
Se la hemos hecho saber ya al vicepresidente Timmermans y a la comisaria europea de Energía. Creemos que es importante facilitar mecanismos de diseño de mercado que no hagan caer sobre los consumidores esta gran diferencia en la que energía barata sigue siendo pagada a partir de precios altos del tramo más elevado de costes en la generación eléctrica.
Dice la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, que han hablado con Europa para que esto cambie, porque justo lo que se dice justo no es. No es que paguemos energía, por ejemplo, quemando gas, que es la más cara, a precio de energía nuclear, que es una de las energías llamadas baratas, con mala prensa, es verdad, pero barata al fin y al cabo.
Creemos que tenemos que apurar todo el margen de regulación doméstico para evitar este impacto en los ciudadanos. Sabemos que para esto es importante trabajar en todos los trechos, todos los márgenes de los que disponemos, funcionamiento del mercado, cargos y peajes y fiscalidad.
Regular el precio, eso quiere decir bajarlo. ¿Puede el gobierno bajar el precio? Pues en parte sí, ya lo ha hecho. Ha bajado los impuestos, ha bajado el IVA de la electricidad del 21 al 10%, es lo que se debatía hoy en el Congreso de los Diputados después de que hace unas semanas lo aprobara por Real Decreto. ¿Tiene eso repercusión en la factura? Algo sí. ¿Podría el gobierno intervenir el mercado y apretar las tuercas a las eléctricas, como le están pidiendo algunos grupos políticos? Pues por poder podría. ¿Le conviene? Seguro que no. Y a los usuarios, que verían cómo las compañías repercutirían esas medidas en nuestras facturas, seguro que tampoco nos conviene. Y sobre la pandemia, hay más asuntos que tratar en el día de hoy, claro está. Sobre el coronavirus, datos nuevos en este miércoles, datos malos. Un día más, subimos como la espuma en toda España, también aquí en la Comunidad de Madrid, donde ya estamos hablando de 622 casos por cada 100.000 habitantes. Si nos fijamos en el tramo de edad de entre 20 y 24 años, la incidencia, escuchen bien, sube hasta los 1.800 casos por cada 100.000 habitantes. Es lo primero de este día, miércoles 21 de julio, que tiene más noticias titulares con Flor Carazo. La Fiscalía pide prisión provisional para el detenido por agredir a un sanitario en el metro.
El Ministerio Público le imputa un delito de lesiones graves, aunque la calificación final queda a expensas de que la víctima pueda perder finalmente el ojo. La petición de cárcel también se sustenta en que el detenido estaba en situación irregular en España.
Aprobada en el Pleno la retirada definitiva del proyecto de aparcamientos disuasorios.
Afectaba las zonas de Tres Olivos, Mar de Cristal y Aravaca. Borja Caravante, delegado de Movilidad.
Y no vamos a suspender solo Tres Olivos, sino el resto de los aparcamientos disuasorios. Por supuesto, también Villaverde, desistiremos del proceso, Aravaca, Paco de Lucía y el resto de los aparcamientos que planificaron ustedes, los vamos a suspender.
Estos se retiran, pero la Comunidad de Madrid pondrá en marcha tres aparcamientos disuasorios en el entorno del Wanda, la Avenida de Portugal y San Martín para los usuarios del transporte público.
Las presuntas irregularidades cometidas en el campus de la Justicia a juicio.
El juez Santiago Pedraza ha abierto juicio oral contra el exconsejero madrileño Alfredo Prada y otros cinco encausados. Pide una fianza solidaria de 40 millones de euros para hacer frente a las eventuales responsabilidades.
Y el CIS de julio amplía la ventaja del Partido Socialista sobre el Partido Popular.
El PSOE sube y obtiene el 28,6% de los votos frente al PP, que baja y se sitúa en el 23,4%. Vox también crece hasta el 13,6%. Unidas Podemos y Ciudadanos caen.
Y en los deportes, ¿qué destacamos? Laura Cabrera, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. La presentación de David Alaba como jugador del Real Madrid, el único fichaje por el momento del conjunto blanco en este mercado veraniego, tiene el difícil compromiso de sustituir al excapitán del Real Madrid, Sergio Ramos, del que hereda el dorsal número 4. Lo que ha dicho es un honor para él.
Por supuesto, para mí es un honor llevarlo. Y desde luego, también es algo que me motiva mucho. Es un número que representa fortaleza, liderazgo y, por supuesto, que yo quiero darlo todo también para rendir honor a este número.
La última hora de los Juegos Olímpicos pasa porque la selección española de baloncesto ya está en Tokio. Buenas noticias porque el jugador americano Zach LaVine ha salido del protocolo y ha viajado también a Tokio. Recordamos que jugó el amistoso frente a la selección de Scariolo. Y la de fútbol será la que abra la participación de la expedición española mañana a 9:30 a.m. frente a Egipto.
Noticias 14 horas. Onda Madrid.
Área de servicio público.
Vamos a comprobar cómo se circula hasta ahora por las carreteras de Madrid y su comunidad. Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes. En este momento en la red vial de la comunidad tengan precaución de entrada a Madrid. Hay tráfico lento en la A1 en San Sebastián de los Reyes y también en la A2 en Torrejón de Ardoz y la A6 en Majadahonda y El Plantío. En el resto de entradas y salidas de la capital se circula sin problemas, al igual que en las rondas de circunvalación M40 y M50.
El tiempo.
El tiempo que sigue siendo muy, pero que muy caluroso. Antonio López, Telemadrid. ¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Seguimos con aviso amarillo por altas temperaturas desde las 2 de la tarde a las 9 de la noche. Máximas en el entorno de los 37 grados. Y lo peor, durante las próximas madrugadas se mantienen esas noches tropicales con registros no más bajos de los 22 en la capital. A todo esto hay que sumar el calor y la sequedad del ambiente, riesgo extremo muy alto de incendios. Tendremos que esperar al viernes para que las temperaturas comiencen a descender. También veremos el viernes, sábado y domingo más nubes en el cielo de la región y el viento de poniente que se llevará un poco este calor sofocante.
Pues habrá que esperar al viernes para ver cómo bajan un poquito las temperaturas. Gracias, Antonio López. El tiempo en Telemadrid. Son las 2 de la tarde y 8 minutos. Escuchan las noticias 14 horas en la sintonía de Onda Madrid con Patricia Fernández en la producción y Juanjo Ceballos en el control técnico.
Onda Madrid.
Ford Kuga híbrido enchufable. Carga cuando frenas, mientras conduces y cuando lo enchufas. Pasa al siguiente nivel en la vida real.
Consigue tu Kuga híbrido enchufable con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 14 euros al día. Con seguro, mantenimiento integral, vehículo de sustitución, neumáticos ilimitados. Plan Move Stress incluido. Solo hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es. Ford. Acercando el mañana.
¿Te has quedado sin trabajo y buscas ofertas de empleo? Las encontrarás en Madrid Trabaja. ¿Eres autónomo y tu negocio está en la cuerda floja? Encontrarás recursos en Madrid Trabaja. ¿Has vuelto a trabajar y tienes dudas? Las resolvemos en Madrid Trabaja. ¿Quieres prepararte unas oposiciones? Te damos las claves en Madrid Trabaja. Con los asesores del SEPE, la abogada Ana Gómez, nuestra mesa de autónomas, las orientadoras laborales y todas las novedades sobre ERTES, despidos, nuevas oportunidades de empleo y formación. Escucha Madrid Trabaja de lunes a viernes en Onda Madrid a partir de las 3 de la tarde con Javier Peña.
Ahora más que nunca tienen un propósito. Marta, Pedro, Lucía. Seres extraordinarios que con pequeños gestos, como cerrar el grifo mientras se enjabonan, cuidan el agua. Únete a ellos. Descubre tus superpoderes en canaldeisabelsegunda.es. El poder está en tu mano. Cuidando el agua, cuidamos de todos. Canal de Isabel II.
¿Qué le pides a un buen programa de radio?
Información rigurosa sin aditivos.
Que explique bien las cosas, con expertos y con gente que sepa de lo que habla.
Yo le pido que hable de cultura, de ciencia y de historia.
Un buen plantel de analistas, me gustan las tertulias.
Para mí un buen programa debe tener al frente un profesional reconocido.
Todo eso lo tiene El Enfoque. Cada día Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que ha pasado, con rigor, de manera entretenida, con los mejores expertos.
El Enfoque. De lunes a viernes en Onda Madrid.
¿Cómo les puedo convencer de que se pongan en manos de un GEAO?
Somos multisectoriales. Nosotros trabajamos en todos los ámbitos de la administración. Y para alguien que empieza, para alguien que lo que está montando es unos negocios que no son tan súper especializados como decir, es que necesito saber cómo funciona la bolsa. Que quiero montar un restaurante, quiero participar en esta sociedad, quiero tener un dinerito en bolsa y luego quiero saber mis ahorros cómo gastar.
Noticias 14 horas.
Es uno de los asuntos del día, 2 y 11 minutos de la tarde, es uno de los asuntos de la semana y de las últimas semanas. El precio de la luz sigue dando mucho que hablar y hoy batimos un nuevo récord. Hemos perdido la cuenta de los que hemos batido ya, de las veces que les hemos contado que la luz tocaba máximos, y eso lo único que quiere decir es que cada día la luz nos cuesta un poquito más. Hoy hemos pulverizado la marca de 103 euros el megavatio hora que databa del año 2002. Ángel García.
Así es, la luz se ha convertido en un artículo de lujo para los españoles. El recibo medio de julio se va a colocar en 84,35 euros, casi 22 euros más caro que hace un año. Es el recibo más caro de Europa, junto al de Portugal, lejos de Francia, Alemania o Gran Bretaña, con recibos entre 10 y 15 euros más baratos que el nuestro.
No tienen vergüenza, solo piensan en ellos.
Lo que no es lógico es que nos estén tomando el pelo como nos están tomando, que al final los estamos pagando los de siempre, los trabajadores.
Tendré que quitarme de otras cosas y utilizar la luz, claro.
Las oscilaciones en el precio diario afectan a los consumidores acogidos a la tarifa regulada, algo más de 10 millones de personas, mientras que están exentos los que están en el mercado libre, unos 17 millones, ya que cuentan con un precio pactado con su compañía. Detrás de esta subida están los incrementos de los precios del gas y de los derechos de emisión de CO2, unidos al mayor consumo por el calor. Pero si desglosamos el coste del recibo, solo el 24% corresponde al precio de la energía, mientras que más de la mitad corresponde al coste de las redes de transporte y distribución, los asociados al fomento de las renovables, el pago del déficit de tarifa y los impuestos. Rubén Sánchez es portavoz de los consumidores de Facua.
El oligopolio se está frotando las manos, incrementando los beneficios. En los primeros tres meses, Endesa, Iberdrola y Naturgy ganaron cerca de 2.000 millones de euros netos. Que estemos pagando eólica al precio de hidroeléctrica o de gas en la subasta es lo mismo que si fuéramos a un supermercado y pagásemos el litro de leche al mismo precio que el kilo de chuletón de ternera.
Y podría ser peor si no se hubiera bajado el IVA del 21% al 10% y suspendido el 7% del impuesto sobre el valor de producción de energía eléctrica, aunque estas dos medidas son provisionales y vencen en principio en diciembre.
La luz sube y por eso el gobierno quiere actuar. El ministro de Consumo, Alberto Garzón, decía ayer que estaba preocupado el Ejecutivo por ese subidón del precio y hoy se debatía en el Congreso la norma, que ya se aprobó hace unas semanas, que rebaja el IVA de la electricidad, como nos contaba Ángel García, del 21 al 10%, lo que a priori supondrá un alivio en nuestra factura de cada mes. Cámara Baja, Noelia Ontoria, buenas tardes.
Buenas tardes, sí, lo notaremos ya este mes y será efectivo hasta final de año porque el Congreso ha decidido convalidar el decreto del Gobierno, aunque tras un agrio debate en el día que alcanzamos otro récord histórico en el precio de la luz. El Ejecutivo es consciente de que la rebaja del IVA al 10% y la suspensión durante tres meses del impuesto sobre la producción eléctrica no es la solución y la vicepresidenta Teresa Rivera ya ha avanzado que está pidiendo a Europa un cambio cambio en el cálculo del precio de la energía.
Facilitar mecanismos de diseño de mercado que no hagan caer sobre los consumidores esta gran diferencia en la que energía barata sigue siendo pagada a partir de precios altos del tramo más elevado de costes en la generación eléctrica.
La oposición se ha quejado de la inacción del Gobierno. Juan Diego Requena, PP, Macarena Olona, Vox.
Señora Rivera, si usted cree que solo con la gestión de la demanda va a solucionar los problemas de volatilidad del mercado y de precios, es porque no entiende el mercado eléctrico en España.
Nos traen un bodrio de real decreto ley que antes de ser convalidado ya ha demostrado su ineficacia.
El Partido Popular finalmente se va a abstener para facilitar la bajada de esos impuestos. Donde lo ha tenido más difícil el Gobierno es en la aprobación del decreto que levanta la obligatoriedad de llevar mascarilla en el exterior. En plena quinta ola han sido necesarias horas de negociación con Esquerra y el PNV para que al final se abstengan, aunque con fuertes críticas. Yosune Gorospe es diputada peneuvista.
Esta minoración del uso no es justificable. El mensaje de que de esta Cámara lanzamos al exterior con la quinta ola despegada ya, no puede ser que puede limitarse y minorarse el uso de la mascarilla.
Salvan al Gobierno, Ciudadanos y Bildu, que van a votar a favor de la medida.
Día de muchísima actividad en el Congreso de los Diputados. Gracias, Noelia. Volvemos contigo en unos minutos y precisamente sobre eso que comentabas, sobre el uso de la mascarilla que se debatía hoy en el hemiciclo, ha hablado hoy en el Buenos Días de Juan Pablo Colmenarejo el epidemiólogo Juan José Badiola. No oculta su posición. La medida, dice, fue un error en toda regla.
La gente tiene que entender que estamos en una situación, desde el punto de vista de la incidencia de la pandemia, verdaderamente muy preocupante, ¿no? Y quizá lo llaman medio vulgar instaurable, porque la gente no acaba de entender, algunas personas, ¿eh? No todas, pero algunas personas no entienden bien la diferencia que significa lo que supuso la restauración de esa norma, que entienden que no es no usar la mascarilla o dejar de usarla, y eso, claro, es una decisión completamente equivocada.
En pleno debate sobre el uso de la mascarilla hay algunas comunidades que piden al Gobierno que se vuelva a ser obligatorio el utilizarla en todos y cada uno de los espacios y sea cual sea la distancia de seguridad. Pues en pleno debate los datos del coronavirus, los datos que arroja hoy el coronavirus, siguen siendo malos, siguen preocupando, siguen subiendo. En España ya superamos los 600 casos de incidencia. Estamos en 622 por cada 100.000 habitantes y en Madrid la pandemia también se descontrola, 561 a 14 días, aunque está por debajo, sigue por debajo de la media nacional. Loli Jurado.
Según el último informe epidemiológico publicado por Sanidad, los municipios más preocupantes son Boadilla del Monte y Pozuelo de Alarcón, ambos por encima de los 700 casos. En la capital, la incidencia también sube y se sitúa en los 519 casos, duplicando la tasa que se registraba hace tan solo una semana. Lo peor en la ciudad está en Centro, con más de 900 positivos, y Chamberí superando los 800. El 80% de los nuevos infectados son jóvenes de entre 16 y 30 años. Juan José Badiola es director del Centro de Enfermedades Transmisibles y Emergentes de la Universidad de Zaragoza.
Ellos no tienen muy claro el riesgo, es decir, yo creo que como ellos tienen la percepción de que esta infección no les va a producir un problema grave, tampoco reciben los mensajes a través de las vías convencionales como son los medios de comunicación, como la gran mayoría de españoles. Ellos manejan otras vías de obtener información, como son las redes sociales, etcétera. Y ahí, claro, ahí hay de todo, ¿no? Entonces yo creo que ellos no tienen eso muy claro, ¿no?
El aumento de casos de momento no se refleja en la presión hospitalaria, pero sí en la atención primaria. Cada vez hay más vacunados, pero los positivos en población con la pauta completa van en aumento. La nueva variante avanza y los expertos creen que debería acelerarse el ritmo de vacunación, también con los niños.
Yo soy partidario de que ahora esas medidas hay que tomarlas ahora. Ahora es el momento. Para que después ya los niños, cuando vuelvan, ahora que deciden, los próximos días o semanas, para que los niños cuando vuelvan estén vacunados, estén protegidos.
De momento las citas para primeras dosis siguen congeladas en Madrid a la espera de la llegada de más vacunas.
La pandemia azota a los más jóvenes, a quienes más se juntan en grupo, a quienes no están vacunados, viajan, etcétera. El caso es que para prevenir los contagios lo mejor es hacer cribados masivos, es hacer test de manera masiva y para ello, se lo contábamos ayer, las farmacias pueden ya desde hoy hacer el test de antígenos a todo el mundo, a todo el que quiera, sin necesidad de receta médica. Una vez publicado en el Boletín Oficial del Estado, cualquiera puede ir a una farmacia y solicitarlo, como ha podido comprobar una unidad móvil de Onda Madrid con Ángeles Martín. ¿Qué tal, Ángeles? Buenas tardes.
Buenas tardes. Pruebas que podrán realizarse sin intervención de un profesional sanitario. Rosalía Gozalo, ella es vocal del Colegio de Farmacéuticos de Madrid.
Es muy sencillo. Teniendo en cuenta que la recogida de la muestra es importantísima, o la recoges tú correctamente, o si te da miedo, recurres a un familiar. Y si no lo tienes, muy sencillo. Es que tienes a tu farmacéutico. Un farmacéutico de confianza, de cercanía, que le conoces y que te va a ayudar a recoger esa muestra correctamente.
Los datos epidemiológicos aún son preocupantes y hay que extremar las medidas.
Lo compramos en la farmacia a partir de mañana. Ayer fue aprobado en el Consejo de Ministros. Hoy ha sido publicado en el Boletín Oficial del Estado. Son test de alta especificidad, alta sensibilidad y máxima precisión. Lo que pasa que todo requiere un periodo de incubación y todo requiere unas concentraciones suficientemente altas para poder ser detectado por este test.
Lo urgente ahora es localizar a los asintomáticos.
Es un producto que está exento de IVA, que eso ya es un tema muy importante, pero así como la semana pasada estábamos hablando de este test que rondaba un precio entre los 10 y los 12 euros, ya esta semana estamos hablando que este precio ya está rondando alrededor de los 8, 9 euros. Esta venta llega tardísimo. Es algo que los farmacéuticos llevamos demandando. Ha llegado. Es con lo que nos tenemos que quedar, que por fin ha llegado.
Si el resultado es positivo, hay que aislarse y avisar a los servicios sanitarios para confirmarlo con PCR.
Lo ha recordado hace unos minutos. La Comunidad de Madrid ha hecho un llamamiento y recuerda lo que nos acaba de contar nuestra compañera Ángeles Martín. Si una persona da positivo en estas pruebas de autodiagnóstico, debe inmediatamente contactar con su centro de salud y realizar aislamiento domiciliario. Salud Pública informa además de que ese es el protocolo y procedimiento a seguir, porque el resultado se tiene que confirmar con una prueba PCR en nuestro centro de salud, es decir, donde recibimos habitualmente asistencia sanitaria.
Noticias 14 horas, Onda Madrid.
Lo ha recordado la Consejería de Sanidad tras el Consejo de Gobierno, en el que se ha analizado la situación de la pandemia, se han analizado los datos que arroja el coronavirus en Madrid y, como les decíamos, esos datos no son buenos. Aunque, eso sí, el Gobierno regional garantiza que se va a seguir vacunando ante la polémica por la falta de dosis que sufría la región Puerta del Sol. Pepe Frutos, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, la Consejería de Sanidad ha administrado ya el 92% de las más de 7.600.000 dosis de vacunas recibidas. Por eso el 58% de la población diana tiene ya la pauta completa y el 75,5% una dosis. Ante esta situación, el consejero Enrique Ruiz Escudero urge al Ministerio de Sanidad a que dote a la comunidad de más dosis.
La Comunidad de Madrid a día de hoy necesita más vacunas, tanto para seguir administrando primeras dosis como para completar las segundas dosis que vendrán las próximas semanas. Por eso, igual que solicité ayer en el Consejo Interterritorial, insistimos al Ministerio de Sanidad que se reduzca la edad de administración de Janssen para que los menores de edad puedan acceder a esa vacuna, incluso si fuese necesario con un consentimiento informado.
Ruiz Escudero, no obstante, asegura que las segundas dosis programadas con Pfizer están garantizadas.
Sobre las segundas dosis pendientes de Pfizer, las dosis están garantizadas y las recibirán dentro del plazo fijado dentro de la ficha técnica, intentando siempre que se acerque más hacia el día 21 que al día 28.
Lo decía el consejero en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, que ha aprobado, entre otras cosas, la ampliación del Hospital Universitario de Móstoles con una inversión de 22 millones de euros y que afectará fundamentalmente a los servicios de urgencia radiodiagnóstico y al área de consultas externas. El Gobierno también ha dado luz verde a 3 grandes aparcamientos disuasorios en Madrid capital con capacidad de 4.345 plazas gratuitas destinadas a usuarios del transporte público. Van a estar situados en el Estadio Wanda Metropolitano, en la Avenida de Portugal y en Chamartín.
Teníamos también hoy pleno en el Ayuntamiento de Madrid, el último de carácter ordinario de este curso político, a la espera de uno extraordinario que previsiblemente se va a celebrar durante el verano, el que tiene que ver con la movilidad. Y precisamente en el pleno de hoy se ha hablado también de aparcamientos disuasorios, entre otras cosas. Mientras la comunidad habilita esos 3 que mencionaba mi compañero Pepe Frutos, el ayuntamiento los limita. Mar García, Cibeles, buenas tardes.
Buenas tardes. Y Cibeles, en pleno con la abstención de Vox, ha firmado esa suspensión de los disuasorios. Para el Gobierno, la alternativa a la baja demanda de estos aparcamientos son las plazas gratuitas en centros comerciales unidas a intercambiadores con autobuses de la MT con líneas lanzaderas. Se buscan ya esos convenios, es lo que adelanta el delegado de Movilidad, Borja Caravante.
Para que cedan gratuitamente esas plazas al usuario de transporte público, el Ayuntamiento se compromete a poner lanzaderas en esos aparcamientos a los nodos de transporte, de tal manera que esas plazas de aparcamiento también puedan ser aparcamientos multimodales.
Suspensión temporal del plan de construcción de aparcamientos disuasorios. Continúan los dos abiertos y el de Aviación Española, que lo va a hacer el 28 de este mismo mes. Todo por una baja demanda, por muchos reproches. Los hemos escuchado entre el delegado Caravante y la concejala de Más Madrid, Esther Gómez. Fue el gobierno de Manuela Carmena quien inició este plan.
Ustedes aprobaron un plan de aparcamientos disuasorios que lamentablemente hicieron tan mal y planificaron tan mal que las expectativas de los tres aparcamientos que ha construido este equipo de gobierno no se han cumplido.
Que los estudios de demanda no tuvieron en cuenta que 4 años después iba a haber una pandemia, pero es que eso lo tenían que haber tenido en cuenta ustedes. Es de loco, señor Caravante.
Y las diferencias crecen con la gestión de Valdemín Gómez y los residuos de la Mancomunidad del Este. Más Madrid y su concejal José Luis Nieto, respaldados por una sentencia judicial, piden la dimisión del delegado Caravante, que ya pone cifra a una reclamación que ya está en trámite a esas basuras del Este.
Y esto no puede quedar así. Por eso le pedimos que asuma las responsabilidades políticas que le corresponden por su actuación chapucera e ilegal. Y dimita. Señor Caravante, asuma sus responsabilidades y dimita.
Si usted no quiere que haya ningún perjuicio para los madrileños, súmese a este equipo de gobierno para reclamar al presidente de la Mancomunidad, alcalde socialista, que cumpla el convenio y permita que los residuos en el criterio de reciprocidad vayan a Loeches. Y si no lo hace, que pague los 320.000 euros que le hemos requerido.
Y hablando de cifras, Madrid va a dar casi 60 millones de bonificaciones a los sectores afectados por la pandemia. En estos 6.400 negocios no van a pagar la tasa de terrazas durante este año. El ahorro para ellos, para su bolsillo, es de casi 9 millones de euros.
Eso dentro del Palacio de Cibeles, gracias Mar García. Fuera de él hemos visto protestas. Protestas de los vecinos, por ejemplo, de Arganzuela, por las llamadas cocinas fantasma, y protestas también de los vecinos de Chamberí por la proliferación de las terrazas en las bandas de aparcamiento de su barrio, terrazas que les quitan espacio para estacionar y, sobre todo, aseguran ellos, les quitan descanso por las noches. Fran Serrato, buenas tardes.
Y no solo por las noches, Javier, las molestias son continuas, nos cuenta esta vecina de Ponzano.
Yo tengo una vecina, dos inquilinas que vivían de alquiler, estudiantes, chicas jóvenes, y una de ellas se ha ido porque dice que no se concentraba para estudiar.
Representantes de 10 colectivos vecinales y casi un centenar de personas se han concentrado este mediodía en Cibeles para pedir al alcalde que no se prorrogue la ampliación de terrazas en los exteriores.
Aquí no duerme nadie.
La medida está vigente hasta 2022 y los hosteleros aseguran que gracias a ella se está recuperando su maltrecha economía, pero los vecinos ya no aguantan más.
No hay quien duerma hasta que no terminan de cerrar los bares y los que están allí se cansan de estar metiendo ruido porque ya no pueden seguir bebiendo y se van.
Yo no tengo nada en contra de los bares ni de las... Pero claro, la forma de ayudarles a ellos ha consistido en que todas las calles se han convertido casi en un bar al aire libre, ¿no? Y es muy difícil aguantar.
Incluso zonas tranquilas están ahora copadas por los bares.
Han tenido que haber intervenciones policiales, los hosteleros que hacen malas prácticas se enfrentan constantemente al barrio. Una zona que era muy tranquila y muy práctica para vivir en familia está convirtiendo en una zona muy desagradable e incluso en ocasiones peligrosa.
Además, los residentes de estos barrios se quejan de haber perdido más de 600 plazas de aparcamiento. Saturnino Vera, presidente de la asociación Cabas Latina.
La ampliación del espacio tiene que ser para todo el mundo, no solamente para los bares, para todo el mundo.
Los vecinos han entregado, tras la protesta, una carta pidiendo al alcalde que se cumpla la normativa y se anteponga el derecho de los ciudadanos al descanso.
Noticias 14 horas. Javier Mardomingo.
En clave estrictamente política, 2:29 de la tarde, tenemos hoy que hablarles de un nuevo barómetro del CIS. Es el primero tras la crisis y remodelación del gobierno llevada a cabo hace unos días por el presidente del gobierno, por Pedro Sánchez. Según el centro que dirige José Félix Tezanos, contra quien, por cierto, se va a querellar el partido Vox, lo ha anunciado hoy, pues según el centro, al Partido Socialista le sale bien la jugada. Le sale bien esa remodelación del gobierno. Es la única encuesta de las conocidas en los últimos días que sigue reflejando una victoria socialista. Fátima Sotorrío.
El PSOE volvería a ganar las elecciones según el CIS con el 28,6% de los votos. En la encuesta también consigue ampliar la distancia con el PP en más de 5 puntos porque el partido de Pablo Casado baja medio punto hasta el 23,4%. Vox es el que recoge esa caída y alcanza el 13,6% de los sufragios. Unidas Podemos se queda como cuarta fuerza política con el 10%, seguida de Ciudadanos y Más País. La encuesta refleja también las mayores preocupaciones de los españoles. 4 de cada 10 creen que la crisis económica es el primer problema nacional detrás del paro y el coronavirus.
2:30 de la tarde, más cosas. Vox y Partido Popular han reiterado hoy su voluntad de derogar la nueva ley de memoria histórica aprobada ayer por el Consejo de Ministros. Lo han hecho Pablo Casado en un homenaje a la Constitución en el parador de Gredos, donde se han reunido los ponentes de la Carta Magna. Hoy Pablo Casado, por cierto, cumple 3 años al frente del Partido Popular. Y Santiago Abascal en el Congreso de los Diputados, donde ha anunciado que van a recurrir esa norma ante el Tribunal Constitucional.
He querido que hoy hiciéramos este pequeño homenaje a la transición y a la Constitución. Fue un ejercicio de concordia y de fraternidad. Nadie debe desenterrar ahora viejas heridas, ni descoser el perdón que sellaron nuestros padres y abuelos, y menos por un irresponsable interés de dividir a la sociedad para intentar polarizarla electoral.
Pedro Mentiras es capaz de pactar hasta con el diablo, es capaz de cualquier mentira y es capaz de recuperar cualquier odio ancestral con tal de permanecer un minuto más en el poder. Estamos preparados para recurrir al Tribunal Constitucional esta ley inconstitucional, para levantar todo lo que tumben, para derogar cualquier ilegalidad que aprueben y para volver a reconstruir todo lo que derriben, incluso la cruz más grande del mundo.
Pues con esa aprobación del anteproyecto de la nueva ley de memoria democrática, todavía reciente, hoy ha comenzado un curso en San Lorenzo del Escorial que tiene al Valle de los Caídos como protagonista. Un análisis desde lo académico sobre el enfoque que deberían tener los lugares dedicados a la memoria histórica. Tony Dacuña.
El futuro de este enclave está en debate dentro del gobierno, pero también en lo académico. Hasta el viernes, diversos ponentes expertos en la materia abordarán dentro de los cursos de verano de la Complutense esta cuestión. Esta mañana la inauguración ha corrido a cargo de Fernando Martínez López, secretario de Estado de Memoria Democrática, al que ha seguido Francisco Ferrandiz Martín, el investigador del CSIC y codirector del curso. A la pregunta de si se puede democratizar el Valle es a la que han buscado respuesta y la que guiará estos días las ponencias. Entre otros asuntos, se debatirá cómo debe abordar el periodismo el tema con el politólogo Alejandro Torrus, la arqueología del Valle con el arqueólogo Alfredo González Rubial y el reto forense que supone exhumar las víctimas con el profesor Francisco Echevarría. Se acompañará mañana con la proyección del documental El Valle de los Caídos en Nodo, la construcción de un mito. Entre los objetivos apuntan desde la universidad plantear la propuesta de transformación del monumento y compararla con otros casos internacionales.
La ley se aprobaba ayer, la ley de memoria democrática en el Consejo de Ministros, pero lo cierto es que el nuevo gobierno de Pedro Sánchez está teniendo dificultades para sacar adelante los últimos decretos aprobados en el cónclave. Lo escuchábamos con el fin de la obligatoriedad de las mascarillas en el exterior, pero también con la decisión para estabilizar el empleo temporal de los interinos. Si sale adelante, que hasta ahora aún no está nada claro, lo hará por la mínima y haciendo concesiones de última hora. Volvemos al Congreso de los Diputados. Noelia Ontoria, buenas tardes.
Buenas tardes de nuevo. Sí, el gobierno de Pedro Sánchez no se ha estrenado con calma en el hemiciclo. Ha tenido que sudar para sacar adelante casi todos los decretos. En el de interinos se ha visto obligado además a comprometerse a estudiar las exigencias de sus socios parlamentarios, tramitando el decreto como proyecto de ley y modificándolo in extremis para que los interinos que lleven más de 10 años ocupando un puesto no tengan que presentarse a una las oposiciones. Pese a la flexibilidad, se han escuchado fuertes críticas contra la medida desde todas las formaciones: José María Figaredo, Vox, Ana Oramas, Coalición Canaria, Merche Ezpurua, Bildu y Pilar Bayullera de Esquerra.
Está planteando el mayor ERE de España.
Y que las condiciones, incluso de despido y de indemnización, no se las consentirían una empresa privada.
Ustedes redactaron un decreto sin ninguna conversación previa, lo aprobaron sin contar con nadie y lo traen aquí esperando que las fuerzas progresistas traguemos y lo aprobemos porque sí.
Que probablemente con IZETA tuvieron un problema porque fue muy poquito tiempo ministro de Función Pública y Administraciones Territoriales y a lo mejor no le contaron que no tenían mayoría absoluta.
El IZETAzo, así han llegado a calificar el decreto de los interinos que hoy ya con Miquel Iceta en Cultura ha tenido que defender la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero. Se vota esta tarde.
Y mientras, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, está en Estados Unidos, ya lo saben, se ha ido en busca de inversores que captar en una gira que le va a llevar a lo largo y ancho de aquel país, Washington, Bricio, Segovia.
El presidente Pedro Sánchez ha iniciado en Nueva York una gira de carácter económico por Estados Unidos. Pretende atraer inversiones para España en un momento que considera clave con la puesta en marcha del plan de recuperación de su economía. Su agenda oficial le llevará también a Los Ángeles y San Francisco. Mantendrá reuniones con representantes de varios fondos de inversión e instituciones crediticias y bancarias, productoras y compañías del sector tecnológico. Además, inaugurará la nueva oficina económica y comercial de la Embajada de España. Ahora bien, la gira del presidente no incluye Washington ni un encuentro con el presidente estadounidense Joe Biden ni con ningún miembro de su administración. Según el gobierno, el objetivo de esta gira no es político, aunque la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, que se suma a su delegación, sí pasó por la capital para reunirse con su homóloga estadounidense.
Noticias 14 horas. En Onda Madrid.
Quedan 25 minutos para que sean las 3 de la tarde. Es tiempo ahora de mirar hacia Cataluña. Primero, hacia la Universidad Oberta, porque tiene un fichaje. Estamos en pleno mercado, también para la política. Aunque quien ficha por ese centro ya no esté en la vida pública. Se trata del ex vicepresidente y candidato a la presidencia de la Comunidad de Madrid en las últimas elecciones. Se trata de Pablo Iglesias, Barcelona, Omar Barón.
Estudiará los discursos políticos en redes sociales y todo lo que tenga que ver con la comunicación política en redes. Pablo Iglesias ha ganado una plaza como investigador asociado a la Universitat Oberta de Cataluña. Empezará el 15 de septiembre telemáticamente y como mínimo estará un año de contrato con una dedicación parcial. De esta forma, el que fuera el líder de Podemos vuelve como investigador al mundo académico para intentar entender las redes sociales y su conexión con la sociedad desde un punto de vista de la comunicación política. Lo hará de la mano de un grupo el cual el actual ministro de Universidades, Manuel Castells, fue director y uno de los fundadores. Su entorno más personal asegura que no será la única ventana laboral que el ex vicepresidente segundo del gobierno abrirá en los próximos meses.
Aún en Cataluña, gracias Omar, en clave de tribunales, les hablamos ahora de los avales que el Tribunal de Cuentas exige a los de más de 30 implicados en el proceso separatista de Cataluña. Finalmente, la fianza Lupi Ortiz la van a pagar todos los catalanes. Buenas tardes.
Buenas tardes, sí, porque la fianza millonaria impuesta al expresidente Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y una treintena de exaltos cargos será avalada por el Instituto Catalán de Finanzas. Esta opción la había desechado la Generalitat, pero rectifica. No ha encontrado apoyos en la banca privada. Jaume Giró es consejero de Economía.
La verdad es que las mismas palabras de ahí de alguna cosa...
La verdad es que mis palabras de ayer de alguna cosa sirvieron. He recibido llamadas en estas últimas horas de gente del Instituto Catalán de Fianzas que me ha pedido por favor que por ellos no quede e intentemos utilizar esta disposición adicional tal y como está recogido en el decreto ley. Por lo tanto, eso es lo que haremos.
Hoy vence el plazo. De momento el aval no ha llegado al Tribunal de Cuentas, que después tendrá que decir si la fórmula es válida. Se trata de dinero público, de dinero que sale de la Generalitat, que es perjudicada en este proceso.
Y todavía en clave de tribunales, de vuelta ya a Madrid, el exconsejero madrileño Alfredo Prada y otras 5 personas se van a sentar en el banquillo de los acusados por las irregularidades cometidas en el campus de la justicia. El juez Santiago Pedraz abre juicio oral y le reclama una fianza de 40 millones de euros, Lupe.
Y les da de plazo 15 días para depositar esa cantidad con la que afrontarían futuras responsabilidades civiles a que pudieran ser condenados. Alfredo Prada y el resto están acusados de prevaricación, fraude y malversación de caudales públicos. Según el juez, urdieron un plan criminal para adjudicar contratos a personas y a mercantiles, concesiones irregulares que supusieron un perjuicio a las arcas de la Comunidad de Madrid de cientos de millones de euros. El magistrado, además de la fianza, da un margen hasta el 21 de septiembre para que presenten sus escritos de defensa. La Fiscalía Anticorrupción solicita para el exconsejero madrileño y el resto de los acusados un total de 38 años de cárcel.
Y una cosa más, en estas noticias 14 horas terminamos en el centro de la capital, en Tirso de Molina, donde seguro que todos ustedes han visto se ubican los kioscos de flores y plantas que cada día se llenan de madrileños. Era hora de cambiar algunos de ellos y el ayuntamiento lo va a hacer. Paloma Nolasco, Tirso de Molina, buenas tardes.
Lavado de cara, buenas tardes Javi, a conciencia, chapa, pintura y caseta alternativa para que Nancy y Jorge puedan seguir vendiendo flores los 5 meses que van a durar las obras.
A mejorar lo que es de encima, que está muy decolorido, hay que mejorar los toldos.
Lo van a hacer en 2 fases, como somos 8 puestos, la primera fase la hace un grupo de 4 y la siguiente pues el otro grupo que queda, que serían los otros 4 restantes.
Nos ha traído unas casetas para nosotros seguir trabajando y luego pues ellos para que puedan trabajar tranquilamente.
Casi 90.000 euros para decentar por primera vez en 15 años los 8 kioscos, aunque, según el concejal de Distrito Centro, José Fernández, lo más importante es regularizar la situación de los adjudicatarios, todos ellos miembros de la Asociación de Floristas de la Plaza Tirso de Molina.
Por primera vez se regularizan ya esos kioscos de flores con los actuales titulares de los mismos que tenían inseguridad jurídica y por fin se les da una respuesta y fue un compromiso del alcalde en una visita de octubre del 2020.
Los vecinos encantados con la reforma porque las flores, dicen, son medicina para el alma.
Los kioscos cada día, podernos levantar, comprar flores, en medio de esta pandemia, pues al menos alegrarnos la vida, ¿no?
En un principio parece que esto fue un poco la imagen que había dado Barcelona en sus tiempos con la Rambla. Se hizo aquí hace ya bastantes años, ha tenido bastante éxito porque necesitaba Madrid también una cosa en este plan, ¿no?
Pese a las obras, hay flores a la venta de 9 de la mañana a 9 de la noche.
¿Con qué terminamos hoy, Neus Cerdá? Buenas tardes.
Pues terminamos felicitando al cantante y compositor de la banda The Killers, Brandon Flowers, cumple hoy 40 años. El vocalista pertenece a una de las bandas de rock más conocidas del planeta. Cada uno de sus 5 discos de estudio ha llegado a lo más alto de las listas, haciendo que la banda venda más de 25 millones de discos en todo el mundo.
Pues con los Killers llegamos a las 2:41 de la tarde, tiempo para Begoña Tormo y Madrid Plato a Plato. Juanjo Ceballos hasta de la técnica, Patricia Fernández en la producción. El saludo de Javier Mardomingo, hasta mañana.